5 y 49, 4 y 49 en Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, en El Gallo que no cesa, aprendiendo a vivir, aprendiendo a comer. La nutrición es la llave que da acceso a una vida saludable y, por qué no decirlo, la clave de la eterna juventud. Tiene mucho de combinación de dos hábitos, el de mover el cuerpo y el de menear el bigote con orden y concierto. En El Gallo que no cesa nos preocupamos mucho por estos dos asuntos y por eso los últimos minutos de los programas de los miércoles se los dedicamos a él, a Aitor Sánchez y su sección Las penas se van llantando. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Chema, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ponernos un poquito en ambiente con la siguiente canción.
Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros...
Porque actualmente estamos viviendo la cumbre climática de Glasgow en el Reino Unido y ya adelantamos en el programa anterior que íbamos a hablar sobre alimentación y sostenibilidad. Y te pregunto, Aitor, ¿tan importante es la alimentación en el cambio climático?
Pues así es, y precisamente por eso le estamos dando su espacio. Esto se debe a que prácticamente, para que nos demos cuenta, un cuarto de todas las emisiones, el 26% de lo que hacemos los seres humanos, está relacionado con la alimentación. Y además, la comida es algo pues que nos afecta a todo el mundo. No nos escapamos, no es como los vuelos transoceánicos, que solo están al alcance de un 1% de la población. Comer, comemos todo el mundo. Y además, es un acto que nos acompaña toda la vida, que podemos cambiar junto con la gente de nuestro entorno. Y lo más importante, que es muy variable dependiendo de la dieta que lleves y sobre todo que lo puedes cambiar mañana mismo.
Claro, en tu último libro, Aitor, Tu dieta puede salvar el planeta, de hecho recoges cuáles serían estas claves para comer de una forma más sostenible, ¿no? ¿Cuáles son? A ver.
Bueno, son cuatro pilares y además es muy importante que en alimentación ordenemos las prioridades, porque a lo mejor, no sé, vemos un documental sobre aguacates y en ese momento te piensas que es lo más contaminante del mundo, quizás piensas que comprar la botella de aluminio es la mejor solución. Así que los cuatro pilares, y por orden, serían: lo primero, tomar más proteína vegetal y menos proteína animal. Lo segundo, consumir más productos locales y de temporada. Tercero, mitigar el desperdicio alimentario. Y por último, reducir la cantidad de envases que usamos.
Vamos con esa primera, ¿no? La proteína animal. ¿Por qué contamina tanto?
Pues básicamente porque es muy ineficiente alimentar durante meses a un animal para luego matarlo y comérselo. A las terneras, las aves, los cerdos hay que darles pienso durante muchos meses, porque verdaderamente muy pocos animales están alimentados a partir de pasto, de forraje, que no sea apto para el ser humano. Y la gran parte de nuestra superficie de cultivo la usamos para eso, para criar animales. Así que si en lugar de invertir todos esos recursos por el camino, incrementando en nuestra alimentación la cantidad de legumbres, que podría ser una gran solución, reducimos la de carne o la de pescado, pues ahí estamos quitando impacto de nuestra alimentación. Prácticamente sería llevándolo a la mitad.
Oye, has comentado pescado. ¿El pescado también contamina lo mismo que la carne?
A nivel de emisiones estaría en segundo lugar. Y digamos que, de alguna manera, el pescado en este sentido es algo diferente. Aquí lo que estamos implicando es sobre todo la destrucción de los fondos marinos, sobre todo en esas artes de pesca que son poco sostenibles, como las de arrastre o dinamita. Y, por supuesto, tampoco hay que olvidar que hay pescados de piscifactoría que tienen que ser alimentados de otros pescados. Y ahí se destina pues una gran cantidad de pesca para luego hacer, ojo, harina de pescado y criar a esas especies que comen a otros peces. Ya. Y eso también, pues obviamente, es un mal gasto de recursos y una destrucción de esos hábitats marinos.
Lo siguiente que nos comentas es algo que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Comprar productos locales y de temporada.
Sí, y atención, porque no solo para evitar el desplazamiento innecesario de esos miles de kilómetros que recorren nuestros alimentos. A ver, ya sabemos que cuando compramos cosas de temporada, pues no tienen que venir del hemisferio sur. Además, están más buenas y son más baratas. Y hay una lectura interesante dentro de este consejo, y es que cuando compramos local y temporada, siempre nos referimos a materias primas frescas. No estás recomendando bollería, chocolatina, refrescos.
Sí, sí.
No hay refrescos de temporada, ¿no? Entonces, ya no es que solo no son alimentos malsanos, también son productos que se fabrican a partir de ingredientes cercanos y no estos que vienen de pésimas condiciones laborales y pésimas condiciones también para el medio ambiente.
Ya, lo hemos escuchado muchas veces, eso de hablar de la deforestación provocada por el aceite de palma o del azúcar, ¿no?
Claro, así nos evitamos esto, recurrir a un producto cuyo cereal o harina viene de Norteamérica, el azúcar de Centroamérica y el aceite de Asia, sí, de Borneo, ¿no? Sí, sí. Que no tiene mucho sentido. Así que yendo a nuestros productores locales nos ahorramos todo eso.
El siguiente punto que nos comentabas era el desperdicio alimentario. ¿Tanta comida tiramos?
Bueno, un auténtico disparate. Al final, el desperdicio alimentario, acabamos refiriéndonos a un tercio de toda la comida que producimos, y eso es entre el 6 y el 8% de las emisiones. Fijaos, ya por sí solo podría revertir el cambio climático.
Caramba,
si lo
madre mía. Sí, sí, es tremendo.
Sí, sí. Al contrario de lo que muchas veces pensamos, además, ojo, no se tira la comida, sobre todo en restaurantes y supermercados. Es atención en el hogar. Mm. Somos las familias las que acabamos tirando en España el 45% de todo el desperdicio. Así que aquí sí que hay una gran responsabilidad individual y no tanto del sistema alimentario.
Desde luego que si el 45% es un auténtico despropósito y tienes toda la razón. Bueno, y ahora nos vamos a la parte final, a los envases y a los plásticos que muchas veces rodean los alimentos que compramos.
Sin duda, aquí hemos entrado en un modelo de consumo en el que valoramos la comodidad y la conveniencia. Y esto genera pues que muchos productos tengan que venir sobreempaquetados, raciones individuales, uso cómodo. Y esto ha generado una gran cantidad de materiales de forma innecesaria.
Ahí estamos, viene muy al pelo esta canción. Sobre todo plástico hablamos, ¿no?
Sí, sí. Y fijaos que qué pena, que el plástico en sí mismo es un material fantástico, sobre todo en términos alimentarios y sanitarios. Es ligero, transparente, barato, flexible, higiénico. El problema es que no conseguimos recircularlo adecuadamente. Solo el 14% del plástico que producimos se recicla, y así que tenemos una responsabilidad doble. Por un lado, gobiernos e industrias deben encontrar fórmulas para invertir en materiales sostenibles y reciclables, y luego consumidores, hay que empezar a hacer este modelo de compra pues no tan dependiente de los envases.
Nos quedamos con ese mensaje que al fin y al cabo son las tres R's de toda la vida, ¿no?
Eso es. El problema es que durante la última década hemos hablado mucho de la última R, nada más, que es reciclar, 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 porque es la solución cómoda en la que no hay que cambiar el modelo de consumo. Pero recordemos que es todavía más importante reducir nuestra demanda y, ojo, también reutilizar todos esos envases que tenemos, bolsas, botellas, tapers, tazas, cubiertos, que tienen mucha vida antes de comprar unos nuevos.
Ahí está la clave. Gracias, Aitor. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.